José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos en la cadena COPE, El Espejo, con la información y el análisis de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. En una situación compleja, la que vivimos hoy en un mundo globalizado y en el que la convivencia humana está marcada por tensiones y conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia una paz estable, se hace urgente llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación y comunión. Son estas palabras del Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que se celebrará el 20 de octubre. En él afirma, entre otras cosas, que la Iglesia no es una organización asistencial, una empresa o una ONG, sino que es una comunidad de personas animadas por la acción del Espíritu Santo que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y desean compartir esa experiencia de profunda alegría. Frente a la propuesta de la violencia, la mentira y el error, el Papa alienta a los creyentes a tener el valor y la alegría de proponer con respeto el encuentro con Cristo en esta tarea de evangelizar. Agradece el Papa Francisco su entrega a los misioneros y recuerda especialmente a los cristianos con dificultades para vivir su fe con dignidad, a los que califica de testigos valientes. El año de la fe en que nos encontramos debe ser, añade, un estímulo para que la Iglesia renueve su presencia en el mundo contemporáneo, entre los pueblos y en las naciones. Y como hacemos cada día en El Espejo, avanzamos las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Hoy lo hacemos con Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Faustino.
La primera noticia nos lleva hoy hasta Argentina. Buenos Aires celebra hoy la festividad de San Cayetano y el Papa Francisco ha querido estar cerca de sus fieles con un videomensaje.
Efectivamente, miles de argentinos esperaban con grandísima expectación el videomensaje que el Papa Francisco les ha enviado desde Roma con motivo de esta fiesta de San Cayetano, que es el patrón del pan y del trabajo. El pontífice comienza el vídeo diciendo: como todos los años, después de recorrer la fila, hablo con ustedes. Esta vez, la fila la recorrí con el corazón. Recordemos que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el Papa oficiaba cada año la misa principal del día y después, posteriormente, recorría la fila compuesta por miles de fieles para dirigirles unas palabras. Este año lo ha querido hacer también desde Roma y ha hecho hincapié especialmente en la necesidad de encontrarnos con los más necesitados.
Pero lo importante no es mirarlos de lejos o ayudarlo desde lejos. No, no. Es ir al encuentro. Eso es lo cristiano. Eso es lo que nos enseña Jesús. Ir al encuentro de lo más necesitado.
Recordamos otras noticias de la actualidad de esta jornada.
La Conferencia Episcopal Australiana acaba de difundir una carta pastoral titulada Voto por el bien común, en la que aconseja a los católicos que en las elecciones que se celebrarán en septiembre acudan a las urnas con la conciencia puesta más allá de los partidos y de sus deseos individuales y pensando sobre todo en los más pobres y en los más vulnerables. Y recordaremos también el contenido del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Misiones, que se publicó en la tarde de ayer y en la que recuerda el carácter misionero que todo católico lleva implícito desde bautismo.
Muchas gracias, Beni. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Además, les invitamos a visitar la página del Espejo dentro del portal cope.es y en el Twitter @religion_cope. Más tarde hablaremos con Beatriz Seara, coordinadora de un grupo de jóvenes españoles que han viajado hasta Jerusalén para participar en un campo de trabajo de Caritas. Pero antes, llega el tiempo para la televisión con Isidro Catela, que hoy nos trae un programa para niños educativo y divertido a la vez. Como cada miércoles, la firma de televisión con Isidro Catela. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Faustino.
Pues los más pequeños de la casa están de vacaciones, llevan ya su tiempo de vacaciones, pero siempre es tiempo de aprender, aunque sea de forma diferente, y en este caso de la mano de la televisión y de un personaje que es bien conocido ya por niños y no tan niños. Llega Tadeo Jones.
El aguerrido aventurero y explorador, toda una sorpresa de las pantallas cinematográficas de la temporada pasada, que se hace ahora un hueco, un pequeño hueco diario en las pantallas de televisión, aprovechando el refresco de la programación veraniega. Se llama Descubre con Tadeo y se trata de mini espacios claramente dirigidos a los niños con vocación divulgadora, de divulgación científica, para que podamos acercarnos, por ejemplo, a la isla de La Palma y mirar por el gran telescopio de Canarias.
Pues esta máquina existe y se trata ni más ni menos que del gran telescopio de Canarias, ubicado en la maravillosa isla de La Palma. Este chicarrón es capaz de ver objetos a distancias inimaginables. Y por si esto fuera poco, también puede captar imágenes de objetos invisibles para el ojo humano. Todo gracias a su visión de infrarrojos.
Es una serie de divulgación científica que, por cierto, es de producción 100% española, ¿no?
Como la película, producida por Mediaset, mezcla dibujos animados con imágenes reales del tema que se esté tratando. Ya podemos ver tres que han producido de momento. El que hemos mencionado, del Gran Telescopio de Canarias, uno dedicado a la plataforma solar de Almería y otro sobre Atapuerca. Los guionistas están asesorados en el guión por diversos profesores y centros de investigación. Y para hacerlo todo más televisivo, los mini espacios cuentan con cameos como, por ejemplo, los de José Mota, que echan una mano a Tadeo en su apasionante aventura.
Descubre con Tadeo, lo podemos encontrar fácilmente en la web, pero esta vez no es tan fácil que nos indiques a qué hora podemos verlo en televisión.
Hay que estar atentos porque no tiene periodicidad fija, va rellenando espacios de programación y lo podemos ver en las distintas cadenas de Mediaset, en Telecinco, en 4, en Boing. Se llama Descubre con Tadeo. Pillarlo y descubrirlo en esta parrilla veraniega forma parte de la aventura, así que si te parece preparamos el sombrero de explorador, las botas, la cantimplora y directos al mando a distancia.
Y nada, y a aventurarnos a descubrir a Tadeo. Muchas gracias Isidro, disfruta las vacaciones, hasta el próximo miércoles.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado. 100 propósitos para tu información.
Número 47.
Contar siempre la noticia desde tu perspectiva, pensando en cómo te afecta lo que pasa.
Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12, en La Mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
Información pensada para ti.
No me cuesta nada darle una doble vuelta, dejar todo cerrado. Seamos un poco más precavidos.
Para que sepas por dónde moverte.
Hay problemas por elevada intensidad circulatoria también en carretera.
Para ayudarte en tu verano.
El tramo más peligroso de toda España se encuentra en la Nacional 420, a la altura de Poblete, en Ciudad Real.
Este verano en COPE, nos movemos contigo.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo y vamos a hablar en breve con Beatriz Seara, coordinadora de un grupo de jóvenes en Cáritas Jerusalén, que han pasado allí unos días de trabajo. Pero antes vamos a conocer el contenido de nuestra entrevista de hoy, ese proyecto, con Ana Almazán.
Iniciativa por la Paz es un trabajo de cooperación entre Cáritas España y Cáritas Jerusalén. Gracias a este proyecto, hace unos días, 10 jóvenes españoles cogieron su mochila y partieron rumbo hacia la localidad palestina de Bet Yala, cerca de Belén. Antes de subir al avión, todos se pusieron la cinta de la Virgen del Pilar, que les llevó Cáritas Zaragoza. Allí, en Jerusalén, han participado en un campo de trabajo junto con otros chicos de su edad. Tan solo tienen entre 20 y 30 años, pero están llenos de ilusión por conocer a otros jóvenes palestinos, la historia y el presente de Tierra Santa. Durante 10 días han convivido con familias palestinas, han colaborado en distintos trabajos sociales del pueblo y han trabajado en diferentes talleres que les acercan y les han acercado a la difícil situación que viven día a día aquellas comunidades. No ha sido un campo de trabajo cualquiera, sino que este, en especial, se ha centrado sobre todo en las personas de la zona y sus vivencias. Ha sido una experiencia eclesial, social y llena de espiritualidad, acercarse a la situación que viven los palestinos, más en concreto a los palestinos cristianos. Beatriz Seara es técnico de cooperación internacional de Cáritas Diocesana de Alicante, pero durante estos días ha sido también la coordinadora del grupo de jóvenes de Cáritas en Jerusalén.
Beatriz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Los chicos han vuelto ya para acá?
Sí,
España.
Ya están en España. Sí,
¿cuándo han venido?
Sí. Pues llegaron el sábado por la noche.
El sábado. Bueno, ¿han sido 10 días? ¿Cuántos días de experiencia?
10 días súper intensos.
Sí. ¿Cómo, cuéntanos, Beatriz, cómo nació la idea de este proyecto, de esta iniciativa que ha sido ya una realidad, espero que muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, pues esta idea en realidad fue una demanda de la propia Cáritas de Jerusalén, que con quien, ya sabéis, llevamos trabajando muchísimos años y tenemos un compromiso muy serio que se enmarca en la iniciativa por la paz. Dentro de los objetivos que nosotros nos planteamos es llegar al voluntariado joven, tratar de sensibilizar y acercar a esa realidad a la gente más joven de nuestras parroquias. Entonces, bueno, pues retomamos la idea de Caritas Jerusalén, la hicimos nuestra y este año nos pusimos a trabajar en el equipo que tenemos con varios compañeros de distintas diocesanas en poner en marcha, en invitar, en crear, seleccionar y llevar a cabo este campo de trabajo.
Es uno de los muchos proyectos, como dices, que Caritas Española hace allí, porque Caritas Española colabora con Caritas Jerusalén desde hace más de una década, ¿no? Este es un proyecto más, digamos.
Exactamente, eso es.
¿En qué ha consistido? Han sido 10 chicos, ¿no?, los que han ido.
Han sido 10 chicos españoles los que han venido a Palestina y luego aquí nos hemos encontrado con cerca de 10, 12 chavales palestinos también que han creado un único grupo, que eso es uno de los elementos más importantes, ¿no?, que el grupo era único y todas las actividades eran realizadas por todos a la vez.
Cuéntanos, ¿qué actividades han desarrollado? ¿Dónde han vivido? ¿Cómo...?
Pues mira, han estado viviendo con familias palestinas, que eso nos ha ayudado mucho a tomar el pulso a lo que es la vida aquí, a conocer la cultura, la gente. Nos hemos sentido súper acogidos. Yo creo que uno de los elementos más importantes del éxito de este proyecto ha sido el estar inmersos en la comunidad cristiana de Benyala, en la Iglesia Católica de Nuestra Señora de la Anunciación. De verdad que nos hemos sentido completamente en casa, hemos vivido con ellos sus liturgias, hemos estado con su vida comunitaria, hemos estado con los scouts, con los abuelitos, hemos hecho actividades con los niños de la zona, hemos colaborado en sus centros de atención social, hemos plantado olivos en su zona verde de Cremisán, hemos celebrado la misa allí también, hemos tenido talleres formativos. Además, es una parroquia muy viva, con muchas actividades, y desde el primer momento nos han acogido, vamos, estupendamente. Ha sido una suerte poder contar con ellos.
¿Qué es lo que más, supongo que muchos de ellos, a lo mejor era la primera vez que iban a Palestina, a Tierra Santa,
sí.
Todos era la primera vez. Supongo que a cada uno le habrá impactado una cosa, aunque supongo que yo personalmente, que he tenido la suerte de estar por allí unas cuantas veces, lo que impresiona, aunque vaya uno más veces todavía, es lo del muro, ¿no? Supongo que eso les habrá impresionado bastante.
Les ha impresionado todo y además yo he tenido la suerte de ser testigo de desde el primer día cómo ellos han ido cambiando y han ido, por un lado se les han ido desmontando muchísimos prejuicios y cómo ellos han ido transformando y, ¿por qué no?, se han ido indignando también. Mira, ha sido muy interesante en la medida en la que los propios chicos palestinos eran los que le explicaban a los nuestros la realidad en la que vivían. Con sus propias vivencias, con sus propias explicaciones, con sus paseos, ellos les hacían partícipes y les contaban cómo vivían. Ha habido momentos muy emocionantes en este sentido también. Les ha impresionado el muro, les ha indignado mucho el ver los militares, y hemos pasado por checkpoints, hemos cogido autobuses públicos, hemos tratado de vivir como vive aquí la gente.
Y han visto verdaderamente esas dificultades que tienen, ¿verdad?, para poder trasladarse los palestinos a trabajar a Israel y demás, ¿no? Los checkpoints, que es un auténtico calvario, ¿no?
Hemos estado sin agua también, sin poder ducharnos algunos días, hemos comido lo mismo que ellos, hemos perdido tiempo en las colas, hemos tardado 3 horas en llegar a Ramallah, sí, exactamente. Sí.
¿Han visto también alguno de los campos de refugiados que hay al lado de Benyala, de Belén también?
Sí, hemos estado en uno de los campos de refugiados que hay en Belén, que hay 3, visitamos uno.
Y nos habéis dicho que estabais con la comunidad parroquial católica de ahí. ¿Habéis tenido también algún contacto con los franciscanos que están ahí en las iglesias de Tierra Santa cuidando los santos lugares?
No, hemos tenido contacto con las comunidades cristianas de las iglesias católicas de aquí. En cada sitio al que íbamos, visitábamos a su comunidad. Realmente no tanto con los franciscanos, pero sí con los sacerdotes diocesanos y con los voluntarios y con los distintos grupos de jóvenes de las distintas localidades que hemos visitado.
Sí, sí, sí. ¿Y qué les ha impresionado? ¿Han podido visitar, supongo, algo de Jerusalén, del Santo Sepulcro?
Sí.
¿No? ¿Y qué les ha impresionado de ahí? Porque también eso es un algo especial, ¿no?
Pues desde Getsemaní hicimos la Vía Dolorosa llegando hasta el Santo Sepulcro y les impresionó mucho porque además nos acompañó gente de otra organización de Sabil, hicimos una comparativa entre las distintas estaciones de la Vía Dolorosa y la realidad del sufrimiento del pueblo palestino. Fue muy bonito.
A partir de esas vivencias que han tenido estos días, como nos estás contando, Beatriz, tan tan intensas, ¿qué es las impresiones que te han dejado cuando se venían para acá el otro día? Supongo que la idea de venir y contarlo a la gente con la que viven aquí y conviven, ¿no?
Por supuesto, ese compromiso estaba ya adquirido desde antes de venir, cuando seleccionamos a los chicos, pero ahora ya no es que se lo pidamos, sino que nace de ellos y su propia voluntad es difundir, dar a conocer, seguir en contacto, seguir implicados, participar de las acciones de Cáritas, implicar a sus comunidades, a sus grupos de orígenes y por supuesto, seguir al día de todo.
Es una idea que se va a repetir en próximas ediciones, porque si ha tenido el éxito que nos estás contando, suponemos que será una idea que se puede incluso ampliar o pensar pensar en que puede tener un... La verdad es que el llevar a los chavales, a los jóvenes que conozcan a eso, de esa situación de primera mano, cambia mucha percepción de la que tenemos desde los medios de comunicación habitualmente aquí en España, ¿no?
Sí, desde luego que sí, sin duda. Cualquier tipo de experiencia personal transforma. Sí, confiemos en que sí, que se pueda repetir. Claro que sí, ¿por qué no?
¿Hay algún otro proyecto más, además de este en el que trabajéis ahora mismo, Beatriz? Porque tú continúas ahí, ¿no?, en Jerusalén.
Sí, yo estoy aquí haciendo evaluaciones, informes y estas cosas que hay que hacer después, pero sí, sí que tenemos más proyectos. En el marco de la Iniciativa por la Paz hay muchísimas acciones vinculadas a la sensibilización. Estamos ahora también preparando la segunda importación de artesanía palestina para que se distribuya entre muchas diocesanas, que se venda, que se dé a conocer la realidad que se vive aquí por medio de algo tan digno como es su propia artesanía de madera de olivo y de bordados. Estamos también trabajando en proyectos de cooperación, tanto Caritas Zaragoza como Servicios Generales. Estamos trabajando en muchísimas cosas, en peregrinaciones, fraternas, orientar a la gente que visite Tierra Santa, pero que lo haga quizá de una manera especial, teniendo muy en cuenta la presencia de las comunidades cristianas aquí, porque muchas veces, yo creo que por pura ignorancia se desconoce la vida que hay aquí cristiana, que aquí hay gente que lleva 2000 años, que son los primeros descendientes de los primeros seguidores de Cristo, que de alguna manera nos están pidiendo que nos acordemos de ellos y que estemos con ellos.
Pues esa es un deseo, la verdad, que, bueno, antes de despedirnos, yo quería preguntarte, ya que estás tú ahí sobre el terreno viendo la situación, ¿cómo ves las esperanzas de que algún día llegue la paz verdadera? Porque la paz sí, se habla mucho de ella, pero la paz verdadera entre israelíes y palestinos.
Pues mira, yo creo que aquí hay dos elementos importantes. Uno es el papel de la comunidad internacional, que no puede permanecer impasible, y otros son los jóvenes. Por eso este tipo de proyectos son tan importantes, porque ellos son los que mantienen la esperanza viva y ellos son el futuro.
Pues con ese deseo y con que se repita la experiencia, ya que ha sido tan positiva, nos vamos a despedir. Beatriz, muchas gracias por habernos acompañado
gracias
en el espejo de hoy y contarnos esta experiencia tan bonita. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Buenas tardes.
Adiós.
Y volvemos de nuevo a la actualidad de la vida de la Iglesia. Comenzamos hablando del Papa Francisco, que ha enviado un mensaje a los argentinos con motivo de la fiesta de San Cayetano.
Así es, Faustino, miles de fieles celebran un año más en Buenos Aires la festividad de San Cayetano, el patrón del pan y del trabajo, y esperaban ya desde hace unas cuantas horas el videomensaje del Papa. Hay que recordar que cuando el pontífice era arzobispo de Buenos Aires, oficiaba cada año la misa principal y después tradicionalmente recorría la fila formada por miles y miles de personas para dirigirles unas palabras y saludarlos. En esta ocasión, aunque desde Roma, también ha querido estar cerca de los fieles argentinos. Su mensaje principal ha sido el de salir al encuentro de los más necesitados.
Y ojalá Jesús te vaya marcando el camino para encontrarte con quien necesita más. Y tu corazón, cuando te encuentres con aquel que más necesita, se va a empezar a agrandar, agrandar, agrandar. Porque el encuentro multiplica la capacidad del amor. El encuentro con otro agranda el corazón.
El Papa Francisco recuerda también en este mensaje a los fieles argentinos de San Cayetano que la mejor vía para solucionar nuestros problemas cotidianos es, sin duda alguna, la cultura del encuentro.
Tantos desencuentros, líos en la familia, siempre, líos en el barrio, líos en el trabajo, líos en todos lados. Y los desencuentros no ayudan. La cultura del encuentro, salir a encontrarnos. Y el lema dice encontrarnos con los más necesitados, es decir, con aquellos que necesitan más que yo, con aquellos que están pasando un mal momento, peor que el que estoy pasando yo. Siempre hay alguien que la pasa peor, ¿eh? Siempre hay alguien.
Seguimos hablando del Papa Francisco porque en la tarde de ayer se hizo público su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones.
Jornada que se celebrará el próximo 20 de octubre y el Papa Francisco nos recuerda en esta misiva el carácter misionero que tenemos todos los católicos y que llevamos implícito desde el mismo momento del bautismo. Nos amplía su contenido desde Roma, Ángeles Conde.
No es la primera vez que el Papa Francisco lo dice. La Iglesia no es una organización asistencial, una empresa o una ONG, sino que es una comunidad de personas que viven la maravilla del encuentro con Jesucristo. Así lo ha repetido en su mensaje publicado con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones, que se celebra el domingo 20 de octubre. El Papa también habla de la necesidad de una nueva evangelización para llegar a regiones tradicionalmente cristianas en las que cada vez hay más personas alejadas de la fe. Para finalizar, el pontífice da las gracias especialmente a los misioneros y a aquellos que dejan su patria para servir al Evangelio. Incluye también un recuerdo a los cristianos perseguidos hoy en el mundo, más numerosos, escribe el Papa Francisco en este mensaje, que los mártires de los primeros siglos.
Gracias, Ángeles. Nos detenemos ahora en la carta de los obispos australianos ante las elecciones del próximo mes de septiembre.
Así es, la Conferencia Episcopal Australiana acaba de difundir una carta pastoral titulada Voto por el bien común. En esta misiva aconsejan a los católicos, que representan un cuarto de la población votante, que tengan en cuenta los valores de la doctrina social de la Iglesia para que su voto contribuya al bien común más allá de los partidos. Los obispos animan a los cristianos a ir más allá de sus deseos individuales para contribuir de esta forma a la promoción de la dignidad humana y ayudar a los pobres y a los más vulnerables. Los comicios, como bien decías, Faustino, se celebrarán el próximo mes de septiembre.
Y continuamos hablando de una ONG católica, esta vez de Cáritas en Barcelona, que junto a Cruz Roja han puesto en marcha una iniciativa para arropar a aquellos menores que hasta ahora tenían beca de comedor en la escuela, pero que han perdido esta ayuda.
Esto se ha realizado por el aumento de casos de malnutrición entre los niños que se han detectado en los últimos años. Pero el proyecto no solamente cubre el problema de la alimentación infantil, sino que está enmarcado dentro de un plan de ayudas conjunto a las familias con menos recursos. Nos lo cuenta Juana Martín, adjunta de dirección de Cáritas Diocesana en Barcelona.
El año pasado pues hemos atendido casi 60.000 personas, de las cuales más de 20.100 niños eran menores de 16 años. Las familias componían una situación de pobreza infantil bastante importante y para ello pues hemos hecho el proyecto PAIDOS, pero no es solamente para cubrir el tema de alimentación, sino para hacer un trabajo y una atención global con las familias.
Muchas gracias, Beni, por esta actualidad. Y si
a
te
ti,
parece,
Faustino, hasta mañana.
Hoy en nuestros viajes de agosto, en nuestros viajes veraniegos por los monasterios de España, nos vamos hasta tierras sorianas, concretamente hasta Santa María de Huerta, con Álvaro Real. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En el sur de la provincia de Soria, en la Vega del Jalón y en la antigua frontera de los antiguos reinos de Castilla y Aragón, nos encontramos con el monasterio cisterciense de Santa María de Huerta. Fundado por don Alfonso VII, su privilegiada situación fronteriza lo hizo merecedor de privilegios y donaciones por parte de Alfonso VII y Alfonso VIII de Castilla, pero también por parte de Alfonso II y Pedro II de Aragón. Seguiría creciendo por las ayudas de Carlos V y de Felipe II, lo que hizo que se convirtiera en uno de los más valiosos y grandes de España. Un auténtico monasterio según el modelo de la orden cisterciense, donde la sencillez y lo natural agradan al espíritu. Una sencillez que atrajo al padre Alfonso Rubio.
Yo creo, personalmente, y en mi caso, ha sido la sencillez. Cister busca la simplicidad, lo genuino del hombre. Lo genuino del hombre y lo genuino del creyente. Y precisamente, en cierta medida, lo consiguieron. Vieron que buscaban una vida dedicada al trabajo, dedicada a la oración, dedicada también a la formación intelectual.
No hay que perderse la iglesia cisterciense con su coro alto y cuerpo bajo, ni dejar de apreciar el relieve del grupo de la Virgen con el Niño entre San Benito y San Bernardo. Pero lo que sin duda llamará más la atención es su refectorio, singular, impresionante y bello. Dice la tradición que el mismísimo Felipe II se escandalizó al visitar esta obra y contemplar sus ventanales, cubiertos entonces por vitrales pintados en los Países Bajos. También es imprescindible el pasear por el claustro de los caballeros, donde están enterrados caballeros de Medinaceli, Finojosa o Manrique. 10 habitaciones, con un régimen de admisión mixto y abierto todo el año. Un viaje que se puede completar con una visita a Soria y sus rutas de la meditación, de los poetas, de la inspiración y la ruta mágica, y con un regalo para el paladar, el delicioso dulce de membrillo que fabrican los monjes.
Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es.
Los últimos compases del espejo de hoy los pone Dani Martín con esta canción.
Del pasado,
Pues hasta aquí el tiempo de hoy para El Espejo, un programa que ha sido posible gracias al trabajo de Cinta Molina en el control de sonido, de Ana Almazán en la producción. Les dejamos ahora con el Mediodía COPE, con Ángel Espósito. Nosotros volveremos en El Espejo mañana a partir de la 1:30. Continúen aquí porque vienen las noticias.